sintonía, que ya viene...
La venganza será terrible.
Quédate en la 750.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
A medianoche, Panorama 750. Derecho a la información.
El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, humedad de 63%, temperatura 12 grados 2 décimas. Otras 24 personas murieron y 255 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Se trata de la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Según informó el Ministerio de Salud de la Nación, ascienden a 353 los fallecidos y a 7.134 los contagiados desde el inicio del brote. La mayor cantidad de casos se concentra en el AMBA y ya son 891 los infectados en las villas porteñas. Además, los y las vecinas del barrio Padre Ricciardelli, ex Villa 1114, denuncian que el servicio de agua se encuentra suspendido en numerosas manzanas. El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, afirmó que si continúa la tendencia creciente de casos de coronavirus, se debería dar marcha atrás con algunas de las flexibilizaciones en la ciudad. En tanto, las centrales de trabajadores pidieron al gobierno porteño volver a la fase 2 en la ciudad de Buenos Aires ante el pico de nuevos casos y fallecimientos. Según los especialistas en territorio capitalino, los positivos de COVID-19 se duplican cada 12 días, cuando la cifra debería estar entre los 15 y 25 días para permitir cierta apertura de la cuarentena. El gobierno lanzó un programa de obras y viviendas para barrios de emergencia. Según el presidente Alberto Fernández, el plan Argentina Construye propone inyectar 29.000 millones de pesos en los próximos meses con el objetivo de crear 750.000 puestos de trabajo.
Este plan es un plan que es muy ambicioso, yo diría, en tres grandes cosas. Estamos largando esta idea en un momento singular del país y del mundo, no del país, del mundo, que es esta pandemia que nos ataca, nos condena. La verdad que es muy alentador que estemos pensando en esto en un contexto tan adverso. Es muy alentador, enormemente alentador. Y todo eso significa, de acá a fin de año, casi 29.000 millones de pesos destinados a estos fines. Y ese es el esfuerzo que hace el Estado a través del Banco Nación y del ANSES, que darán créditos y auxiliarán.
La justicia ordena al gobierno porteño que proteja a los pacientes de hospitales psiquiátricos. La medida cautelar, que se tomó a raíz de un amparo presentado por el CELS, exige que en el plazo de 3 días deben entregar al Hospital Borda, Moyano, Alvear y Tobar, elementos de higiene y seguridad tanto en pabellones y consultorios externos. Proponen el proyecto Tarjeta Escolar Alimentaria. En diálogo con AM750, el diputado porteño del Frente de Todos, Matías Barrotaveña, explicó que el programa implica reemplazar la entrega de viandas por la transferencia de 5.000 pesos para los matriculados.
Y lo que veíamos era que desde el comienzo de la crisis del COVID se producían grandes aglomeraciones en las escuelas, en los establecimientos, para retirar los bolsones de comida. Uh-huh. Es decir, aquellos pibes que antes recibían en el comedor la comida tenían que ir a retirar un bolsón. Entonces lo que se nos ocurrió, viendo otras experiencias en el mundo, era, bueno, proponer otro sistema, que en vez de que tengan que ir a 500 edificios, los padres de estos, los que reciben son 220.000, porque no hay una cobertura universal, nosotros proponemos para universalizarlo, que en vez de que tengan que ir a la escuela a buscar los bolsones, se les transfiera una tarjeta el dinero y que con eso puedan comprar los alimentos.
La inflación de abril fue de 1,5% según informó el INDEC. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, convocó al control ciudadano para poder dar con quienes aumentan los precios sin sentido.
Lo que necesitamos es volver a convocar al control ciudadano. El ojo ciudadano, el ojo del ciudadano acá es clave. Si pueden interactuar con la aplicación de precios cuidados, si pueden interactuar con la Secretaría de Comercio Interior, me parece que ahí es donde nosotros vamos a poder encontrar con mayor facilidad a estos que aumentan los precios sin sentido. A ver, Gustavo, nosotros no tenemos, hay cepo cambiario, hay no aumentan los combustibles, no aumentan las tarifas, no aumentan los alquileres. Es decir, no hay justificativo para que siga aumentando los precios. Realmente no los hay.
ATE reclama la inmediata reapertura de paritarias. En diálogo con el informativo de las 7:50, Hugo Cachorro Godoy explicó el planteo ante la pérdida en el salario de los trabajadores.
Estamos reiterando el reclamo al gobierno nacional de convoque a la reapertura de las paritarias, primero para terminar con el periodo 2019-2020, en el cual hemos perdido un 30% de capacidad adquisitiva los trabajadores estatales. Lamentablemente estamos viendo cierto retraso en esto, más allá de que todos estamos valorando el enorme esfuerzo y dedicación que expresan los trabajadores estatales en este tiempo en el que se vuelve a corroborar una vez más que es imprescindible el Estado para atender estas emergencias y los problemas de fondo que tiene la sociedad argentina, no solamente en el plano sanitario, sino socioeconómico y productivo, donde necesitamos que el Estado fortalezca su presencia.
Organizaciones sociales reclaman ayuda para merenderos. En diálogo con el informativo de las 7:50, Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la CETEP, explicó la necesidad de facilitar el ingreso de alimentos en los barrios más vulnerables.
Dejar absolutamente claro que son correctas las medidas del aislamiento. Hay que también rápidamente analizar que este Estado es un Estado que no está preparado para una situación de emergencia como la que se está viviendo. Una situación que es absolutamente inédita y por sobre ya un Estado que arrastramos, lento, burocrático, de poca participación de las organizaciones populares, es obvio que ya está haciendo crisis. Es indispensable darle una agilidad y generación de instrumentos nuevos que hagan posible llegar con la asistencia necesaria frente a este crecimiento exponencial que está habiendo de las infecciones. Hay que llenar las ollas populares de comida. La gente sale a trabajar a como dé lugar, no porque esté en contra de la cuarentena, sino porque necesita comer y para eso necesita salir a buscar el peso de cada día.
Guías de turismo de la ciudad piden un ingreso de emergencia por inactividad forzosa. En total son más de 1.100 profesionales que en su mayoría no accedieron a las medidas de ayuda del Gobierno Nacional. Pablo Folco, integrante del registro del Ente de Turismo Porteño, detalló los reclamos en diálogo con las 7:50.
La ausencia de turistas es la ausencia de nuestro sustento económico. Las ayudas brindadas al sector por parte de Nación no nos alcanzaron. La IFE muy poco la cobraron y con los créditos a tasa cero pocos han calificado. Nuestros reclamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son la exinición de las cargas tributarias, la suspensión temporal del pago del monotributo, el otorgamiento de créditos a tasa cero, UNIPEI, un ingreso profesional de emergencia por inactividad forzosa.
Patria grande.
Chile registró 2.660 nuevos casos y el número de muertos trepó a 347. En tanto, Brasil rompió un nuevo récord de casos diarios de coronavirus y en las últimas 24 horas se reportaron 13.944 contagiados y 844 muertos. La cifra total de fallecidos roza los 14.000. Para este viernes, en la ciudad se espera una mínima de 8 grados y una máxima de 20. En este momento, humedad 63%, temperatura 12 grados, 2 décimas. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Cada uno de los conductores de este programa se halla en su propio domicilio. Y por milagro de la videoconferencia, podemos dialogar. Presento inmediatamente a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigos, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué por acá? ¿Cómo le van?
Muy bien. ¿Qué noticias tienen?
¿Qué noticias tiene usted, Gillespie? Que está muy informado.
Bueno, en líneas generales estamos en mitad de un proceso. Como dijo el otro día Santilli en la televisión, lo escuché, hay dos formas de ver esto. Una sí. Es haber pasado la montaña y verla por el espejo retrovisor, eso ha pasado en varios países de Europa, y otra es tener la montaña adelante, y es nuestro caso.
Bueno, no se entiende la metáfora ahí.
Bueno, sin embargo, se entiende, yo no sé si es verdadera, pero se entiende. En Europa ya pasó, no les puede pasar peor, y a nosotros sí.
Claro, tal cual es eso. Así que bueno, a la expectativa acá, día a día.
Bueno, muy pero bien.
Venía, me han entendido que veníamos subiendo.
¿Cómo?
No, que tenía entendido que veníamos subiendo la montaña. ¿Qué fue todo este tiempo? ¿Todavía estamos abajo?
Estamos abajo.
Sí, estamos abajo y más abajo estamos. Medio que nos resbalamos un poco.
Bueno.
Pero bueno, y qué quiera, así es esto. Pues así. Bueno, le digo que me han enviado, y les agradezco muchísimo, invitación a participar de dos experiencias corales, también por tecnológicas, digamos, in absentia. Y vamos a ver si puedo, porque justamente me sorprende esta invitación en plena bronquitis y ronquera y podredumbre. Así que vamos a ver a que mejore un poco mi voz para poder hacer eso que tanto me gusta.
¿Va a aceptar las dos propuestas?
Sí.
¿Pero cuáles son las propuestas? ¿No las dijo?
Dos coros, formar dos coros. No le puedo decir. Ahora, no tengo autorización
de
decirlo, porque incluso en algunos de los dos van a participar personas muy conocidas y qué sé yo, deben tener su propia estrategia para...
Sí, seguramente. Todo.
Para mostrar a uno, no mostrar al otro, yo qué sé.
Exactamente, que va a aparecer como de sorpresa, de un día para otro, ya el coro armado.
Así es. Bueno,
ahora yo le pregunto, porque ahí esas son propuestas musicales las que tiene.
Sí.
Pero a mí me llegó que usted va a estar en una feria del libro virtual, algo por el estilo.
Ya estuve.
Ah, pero todavía no se va a emitir, no se emitió.
Todavía no se emitió, pero ya estuve.
Ah, bien, o sea que va a estar.
Realmente tampoco quería...
decirlo porque pero si lo están anunciando
era, y bueno, pero había una confusión ahora ahí, como usted le pasó con nuestra metáfora.
Sí.
El pasado es distinto estar con la montaña atrás que con la montaña adelante. Igualmente es distinto estar con la Feria del Libro atrás, como estoy realmente, que con la Feria del Libro adelante, como todos creen que estaremos.
Claro, sí. Bueno, pero sí, se va, creo que va a ser el sábado, ¿no?
¿Qué cosa? ¿La Feria del Libro?
Sí.
Sí, allí estaré, junto con, me imagino, 1560 escritores.
Bueno, muy bien, claro, claro, porque estoy pensando que hace un año atrás, esta es la fecha de la Feria del Libro, tradicionalmente.
Claro, 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 debería estar en este momento. ¿Te parece? ¿Están acá? Bueno, sí, sí,
a veces. Sí.
A veces no le abrían la Feria del Libro, ¿eh? A veces la cambia.
Sí.
A veces la cambia. Y estuvimos hablando con gente.
Con gente.
No puede decir.
Igual, usted no lo quiere decir, pero está saliendo en los medios. O sea.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? También hay, esas son invitaciones muy, muy gratas. Algunas, lamentablemente, no puedo yo cumplir. Imagínense, le voy a aprovechar para comentarlo como una conversación trivial, pero también con como un problema más o menos serio.
Sí.
Muchas veces piden en estos últimos días, personas que por ahí no pueden moverse con su producción de programa, piden entrevistas. Bueno, eso está bien. Si uno puede, las arregla, las conviene, etc. Pero por ahí, alguno te pide un video saludando, ¿viste? Esto se ha puesto muy de moda.
Sí, se puso de moda, es verdad.
El video saludando es una cosa que todo el mundo la quiere. Y a veces te piden, no te exagero, ¿eh? Una docenita de videos saludando en el día. Ahora, ¿qué pasa? Aquí viene la confesión íntima. Uno muchas veces en su casa está hecho un croto.
Sí, sí, es cierto.
Está quedado en la cama, por ahí medio enfermo. Entonces, ¿cómo está un tipo enfermo en su casa? Está tirado en la cama, hecho un croto. En calzoncillo, por ahí. Claro. Disculpe, no quería yo...
No, bueno, pero es parte
de... Como lo estamos viendo nosotros claro, ahora claro, en el programa.
Claro, exactamente. Bueno. Sí. Y por eso dice, ¿por qué no me grabás un videíto? Y yo, el tipo se tiene que levantar, afeitar eventualmente, por ahí sí, peinar, sí, por ahí ponerse los pantalones.
Seguro, y sobre todo...
12 veces por día.
Si es material para emitir en televisión o algo, uno tiene que estar presentable. Porque
claro, sí.
A todo el país.
Y bueno, y yo particularmente me pongo, usted sabe, ¿no? Me pongo siempre de punta en blanco.
Y claro. Usted se pone de punta en negro, general.
Una corbata.
Muy bien.
Tengo mi peinador.
Sí. ¿Y dónde lo tiene?
Mi peinador, por suerte, vive abajo.
Ah, bueno.
Entonces yo saco la cabeza por una especie de ventanita que tengo para mirar, y el tipo sin entrar y sin hablar... Las peluquerías creo que van a estar abiertas ahora, pero se prohíbe conversar.
Al fin.
Y en este caso igual, el tipo sin hablar una palabra, me peina, qué sé yo, porque yo soy así. Ríase de Mirta Legrand. Yo siempre bien arreglado. Que le iba a decir, qué bueno eso que las peluquerías prohíban hablar.
Sí, no sí. Sabía que no iban a poder hablar las peluquerías, los peluqueros.
No, lo acabo de inventar, pero...
Ah, bueno.
No, pero podría... Pero estaba pensando que es perfecto, porque si cada uno está el peluquero y usted con el barbijo y le corta el pelo, prácticamente es algo muy posible de realizar.
No, ahora, sí, el peluquero con barbijo termina su jornada laboral con el barbijo todo peludo, señor. ¿Cómo hace?
Se le llena de pelo.
Se le llena y se los va tragando, se le
pega. ¡Eso es lo peor! Se le forma incluso en el interior del estómago, me lo explicaba el doctor Caragencián, ¿no?
Sí.
Se te forma una bola de pelos.
Claro.
Adentro del estómago y alrededor del tubo digestivo.
Sí, está bien, señor.
Somos grandes, podemos hablar del tubo digestivo, ¿no es cierto?
Y después sí. El peluquero anda después corcoveando como un gato, vio que los gatos hacen...
Sí, sí.
Hacen todo un corcoveo.
La bola de pelos del peluquero es proverbial.
Sí, claro.
Cargencia me dijo, yo tengo varios pacientes que son peluqueros, y cuando vienen ya le digo, los señores, bola de pelos. Y se la tenemos que traer.
No, es que sí, yo fui peluquero una época.
Sí, tenía
las bolas esas de pelo. Sí. Y iba al médico y decía, tengo las bolas en la garganta porque
claro.
Se deforman y se le quedan atascadas ahí.
Y claro que por ahí te aficiás.
Y bueno, claro.
Te ahogás, querés respirar y no podés. ¿Todo por qué? Por las bolas de pelo.
Y sí, porque la bola de pelo es irregular, porque si uno pongamos por caso, si uno pudiera elegir en qué bola tragarse,
No, una bola lisa. Eso es lo que tiene la profesión del peluquero, de tener que tragar las bolas tal como vienen.
Y claro, sí, ¿no? Porque acumula pelo todo el día.
Claro.
Por eso, si usted es cliente de un peluquero, hay que sacar los primeros turnos, ir temprano.
Cuando está casi ayuno de pelos este hombre.
Claro.
Muy bien. En cuanto a usted, ¿qué experiencia le ha sobrevenido en el día de hoy?
Bueno, hoy también usted sabe que yo por las mañanas me reúno a tomar unos matecitos ahora virtuales con los directivos de la radio.
Ajá.
El
mate letal. No compartirlo, ¿no? Mate virtual.
No, pero cada uno tiene el suyo. A mí me mandaron uno con el logotipo de la radio y la cara de Aliberti.
Sí, en la bombilla.
Ah, es genial.
Y dice una señal, el mate. Y entonces estamos, y los directivos también, vamos tomando mate.
La señal esta.
Y bueno, pero el caso es que usted sabe que los directivos de la radio, como los directivos de todas las empresas, tienen en sus mansiones perros asesinos que cuidan sus bienes bien
adquiridos. La integridad de su patrimonio, señor.
Claro, señor, como que
no,
¿quién lo va a cuidar?
Cualquiera le mete la mano en el mismo.
Y claro,
cuando se escuche el inciso, meter la mano en el bolsillo, derecha.
Sí.
Bueno, entonces me decían que uno de estos directivos, no quiero dar nombres, por favor.
No.
Si puedo prescindir de dar nombres.
Como recién con esto de los coros. Sí.
Bueno, me dice que se compró un perro que le trajeron de Suecia, que tiene una mandíbula de 300 grados de circunferencia, ¿no?
Prácticamente todo el círculo.
Sí. Tiene un punto de agarre nada más. Después todo.
Nada más para que pase la columna vertebral. Sí.
Se puede llegar a degollar si abre la boca de punta a punta.
Bueno, pero si lo muerde, otra que Navarro Montoya en Chile. No sabe cómo queda.
Bueno, usted sabe que aquí tengo un informe de la Sociedad Internacional de Propietarios de Mascotas Junigran 7.
Ah, mire, que no la conocía.
Son, digamos, las mascotas y perros peligrosos. Y dice, hay un estudio muy extenso, las principales mascotas que residen en las casas de los argentinos son los perros, gatos, roedores, pájaros y peces. Pero también ha aumentado el número de lagartos, serpientes, arañas y otro tipo de animales que desde hace poco se consideran de compañía. Pero un animal no es un juguete. Esta es nuestra frase de cabecera.
Sí,
está muy bien. Hay que ponerla sobre la
mesa. No es un juguete, como dice aquella canción. Que la mascota no es un juguete y después sigue, ¿no?
Sí.
Sobre todo para los chicos, es esto. Hay que enseñarles desde chiquitos que no es un juguete más.
Claro, niño, este pequeño caimán no es un juguete, y nada más.
No, y que tiene vida propia, que puede sufrir, también tiene...
¿Qué me importa a mí? A mí me importa que no se coma el niño.
Bueno, pero si es un animal, está vivo, también tiene derecho a enojarse.
Ah,
de repente el niño lo está molestando, le tira la cola o algo, tiene derecho a enojarse.
Sí. Bueno, por ello hay normas de protección. Atención. El poseedor del animal es un código nuevo, ¿eh?
Ah, bueno, sí, perfecto. Sí,
que acaba de ser aprobado.
¿Por quién?
Por nadie, porque usted sabe, en la Cámara de Diputados no hay nadie.
Pero están ahora virtuales, vio que se ven por las pantallas. Ay,
sí, sí. Se aprueban solas las leyes, por eso...
No, es así.
Ahora conviene mandar muchas leyes. Dice, el poseedor del animal tiene la obligación de mantenerlo en las mejores condiciones higiénico-sanitarias.
Bueno, sí, señor.
Bueno, sí.
Además, todos los perros, gatos y hurones, aparecen de golpe los hurones en tercer lugar.
Pero si, además, los hurones son unos bichos horribles. Y
bueno, pero compasión, señor.
Escúcheme, eso es cuestión de gustos. Si a usted le parecerá horrible el hurón. Pero por ahí
¿usted quién es?
Le
parece... ¿Usted quién es?
Yo trabajé muchísimos años en una veterinaria.
Y tenía hurones.
Y teníamos hurones. Llegamos a tener dos.
Bueno. ¡Ay, cuántos!
¿Cuántos? Menos casi no pudo tener.
Cuando dijo llegamos a tener, bueno, digo, no puede decir dos.
Bueno, eran los, no teníamos muchos hurones, pero otros animales sí.
Bueno, los hurones tienen que estar identificados y registrados con un chip, un sanguchito.
No, claro.
Tiene que ofrecerle atención sanitaria cuando está enfermo y darle agua cuando está hambriento y... comida cuando esté sediento.
Sí, pero cuidado porque hay muchos veterinarios, y tampoco quiero dar nombres, por favor, si puedo prescindir de eso.
Sí.
No, dé nombres. Siempre el que habla soy yo acá, el que tira los datos y la información. Entonces, lo que le digo es que hay veterinarios que no quieren atender hurones. Usted tiene un hurón y el veterinario no se lo quiere atender. ¿Y qué hace? ¿A dónde va?
Claro.
¿Qué va a hablar con los diputados? ¿Dónde va?
¿Y no hay veterinarios especializados en animales peligrosos? Por ejemplo, doctor Pinoquieto, animales peligrosos. Y ahí le cobran un recargo por peligro.
No, lo que sí hay veterinarios que atienden animales, ganado... caballos, animales de campo, de granja.
¿Qué tienen los caballos peligrosos si te caes?
Bueno, claro. Eso, van al campo y atienden todo ese tipo de animales. Eso sí, hay especializados.
Ahora, ¿qué tipo de juramento hipocrático hace el veterinario que atiende a las vacas para que estén sanas y después vayan a matadero y se transformen en
turrón? No hacen juramento, el veterinario hace promesas.
Bueno, ¿pero qué promete? ¿Qué promete?
Lo mismo que jura el médico. El médico jura, el veterinario promete, porque se entiende que un animal no es tan sagrado.
Bueno, pero uno, por ejemplo, cuando le nace la vocación de veterinario, que en algún momento la siente...
Sí, en algún momento te tiene que nacer.
En algún momento la siente. La siente sí. ¿Por qué? Por cierto, amor a los animales.
Claro.
Ahora, ¿qué? ¿Va a mantener sana la vaca para que vaya al matadero?
Por amor a las personas, ¿o no?
Y bueno, ¿y sí? ¿Qué tipo
de...? Yo conozco muchas personas que aman y sin embargo no son médicas.
Bueno, sí, pero otra cosa es amar a los animales, señor, desde luego.
Sí,
y amar a los humanos, ¿no? Es amar a la salud, no sé, es más abstracto eso, me parece.
Bueno. ¿Y entonces qué?
Claro, ¿y por qué esos veterinarios finalmente tienen a las vacas sanas para que las maten? Acá el señor...
Momentito. Pero escúcheme, yo puedo curar a todas las vacas que quiera. Yo las voy a curar. Ahora, si cuando me voy y hago 2 metros, el dueño de la vaca decide mandarla al matadero, no es problema mío. Yo la curé.
El veterinario no se tiene que enterar.
Bueno,
claro. Yo le dije a usted, mire, usted, si la quiere mandar a matadero, mándela.
Sí.
Pero que yo no me entere.
Pero usted claro, no lo sabe.
No me entere, porque me ponen un compromiso.
Pero ¿qué compromiso? Usted no lo sabe. Que
la promesa de Hipócrates. Y tengo que intervenir, me tengo que meter en el medio.
No, bueno, pero tiene 2.000 cabezas de ganado. ¿Usted sí. qué se imagina que van a hacer con eso?
Yo, perdón, no quiero imaginar, nunca, claro. Incluso cuando voy al restaurante y como una milanesa, no pregunto.
Bueno, está claro. Bien, entonces...
Yo entro como si fueran las mascotas del dueño. Ah, yo no le pregunto cuál es la finalidad. Digo, uy, qué lindo, tiene 2.000 vacas, qué lindo, sí. Qué linda compañera.
Ay, qué linda, que debe ser muy compañera esta, ¿no? Sí. Uno no se siente solo con 2.000 vacas. Sí, pero a mí no me gusta tener vacas porque después cuando las tengo que matar a las 2.000, siento la pérdida.
Claro, por ahí...
Que desde entonces no me gusta tener vacas.
El veterinario no ve al dueño de las vacas, ve a la peonada que está ahí, señor.
¿Cómo no va el dueño de las vacas?
El de las 2.000 vacas no está ahí en el campo.
Claro, ni siquiera sabe qué son las vacas. Pues, digo yo, tendenciosamente. prohibiciones. Está totalmente prohibido maltratar a los animales o someterlos a cualquier práctica que les puede ocasionar sufrimiento o daños injustificados.
Muy bien, muy bien. Bueno,
esto me parece que es la carta magna del animal.
Por ejemplo, hay señoras, yo las he visto muy distinguidas, caminan por la ciudad de Buenos Aires, y de repente le ponen al perro un pullover. ¿El perro quiere que le pongan un pullover?
No. Ahora, prefiero que me pongan un pullover y no que me manden al matadero.
Sí, claro. Sí. Ahí la tiene a la vaca, con polera, desfilando.
Claro, dice la vaca, ¿qué quiere que me pase? Claro.
Tiene una tricota de color y se pasea por la pampa húmeda.
Está prohibido abandonar a los animales. ¿Cómo sería eso? Un propietario de 2.000 vacas, ¿qué hace? ¿Las abandona?
Claro,
y dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos, le dice el propietario.
Mucha gente adopta animales cuando son cachorros, para los niños o para lo que fuere, de compañía, y en algún momento determinado los abandona cuando son adultos. Muchas veces pasan la ruta. En la ruta.
A mí me tiraron un gato.
Sí.
En la puerta de mi casa.
¿Cómo es que lo tiraron? A lo mejor lo depositaron, ¿usted qué sabe? O lo vio cuando lo tiraron. De un auto lo tiraron.
Hace 15 años me lo tiraron. Y es el día de hoy que ese gato vive conmigo.
Mire.
Bueno,
los pelos con la historia que acaba de contar. Sí, Marco, sí.
¿A usted no le tiraron un gato en la puerta?
No.
Sí.
No sé.
Bueno, porque creo que es... yo lo considero un llamado de la divinidad.
Sí, cuando uno le pone un gato en la puerta, es como una especie de epifanía.
Y claro, uno debe tomar cartas en el asunto, ¿no? Porque si se hace el tonto...
Después, otra prohibición. No facilitarles el alimento necesario para... Está prohibido, ¿eh? Está prohibido no facilitarles el alimento necesario para su normal desarrollo. O sea, tenerlo a pico seco. Está prohibido. Tampoco está permitido suministrarles sustancias o... estupefacientes que pongan en peligro su salud.
Tengo entendido que con la salvedad, por supuesto, de los que receta el veterinario. Muchas veces el veterinario receta algún tranquilizante o algo por cuestiones muy específicas y ahí está totalmente avalado.
Sí, pero después al perro le empieza a gustar, ¿viste cómo es?
Sí.
Y se consigue receta y está todo el día. Ya fresco. Es agresivo el perro.
Bueno.
Usted le encaja dos cañas y ya se embalurdó el perro y se come a cualquiera.
Igual mire que es difícil dársela, porque cuando le dan un medicamento a un animal para que se lo trague...
Sí, hay que rogarle una hora.
Es no. Muy difícil.
Hay que dárselo con una cuchara, señor.
¿Y qué? No le entra. Si un perro... Y además, con la mordedura de los perros y de los leones, ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato?
No, usted agarra la pastilla y la mete, y agarra una cucharada de dulce de leche, por ejemplo, y mete la pastilla dentro.
Y le hace agua a la boca.
Se la come toda.
¿Y no hay aparatos en caja medicamentos?
Tendría que haber, ¿no?
Tendría que haber como un tubo largo que se puede usar tanto para animales feroces como para niños.
Una pistola. Una pistola que le dispare el medicamento.
Claro, para adentro.
Claro.
Usted le mete con cualquier pretexto, le mete la pistola en la boca.
Sí.
Pero después lo sorprende tirándole para adentro el líquido.
Una cerbatana.
Pero señor, muchas veces se usan jeringas, no con la aguja, sino sin.
Bueno, o la enema.
Claro, claro. Es por vía oral.
La enema al revés, digamos. Le dan un enema en la boca, se pone.
Claro. Usted usa el chupete de la enema y se le pone la boca.
¿Y ese enema qué hace? Ese enema
la nueva, señor. Compre otra.
Mire que mi abuela está usando el enema. Y esto es una... No sé, la hay como cuatro perros.
Caí al alcance de los visitantes.
Pero señor, hay cuatro perros, ya no sabemos, ya compartimos los barbijos. Nos falta compartir los enemas.
Bueno, obligaciones. En la calle, obligación del animal y su propietario en la calle. Lleve el animal con correa. ¿Qué hace correa?
Claro.
Sí, sí. No se permite dejarlo suelto, ya que puede incurrir o causar daños a otros animales o personas. Hay zonas acotadas donde se puede dejar suelto al perro sin que perjudique al resto de los ciudadanos.
Por ejemplo, una plaza.
Bueno. Después, el propietario debe recoger siempre los excrementos que queden en la vía pública. Bueno, estamos hablando de las mascotas, ¿no? Evitar que los animales pongan en contacto su boca con el grifo al beber de la fuente pública.
Sí, sí,
claro. Con sifones particulares. Y viene el sifonero, te deja los sifones en la puerta, y viene el perro y te lo chupa todo.
Sí.
Después uno no se da cuenta de ese acto de vandalismo. Lleva los sifones a la mesa y le sirve soda a su pobre madre.
Sí.
¿A usted le parece?
Igual le digo una cosa. ¿Es raro que? Es raro que un perro le transmita alguna enfermedad. Es raro.
Bueno, pero a mí no me gustaría que me chupe los sifones.
Bueno.
¿Usted cree que lo pone arriba a la mesa directamente al perro? Le dice, anda, a ver, y le hace...
Yo conozco gente que tiene mascotas y se deja pasar la lengua por la boca.
Oh, amigo,
bueno, sí, pero no solo eso. Si usted tiene una lastimadura, lo hemos dicho aquí varias veces, la asepsia, nada de alcohol en gel ni nada, se la hace chupar por un perro que le pase la lengua por la herida.
Sí, sí.
Y ahí tiene, es un desinfectante natural.
Bueno, así los antiguos ejércitos... a falta de servicio sanitario adecuado, llevaban perros en la tropa. Cuando terminaba la batalla, le chupaban todas las heridas a los correspondientes soldados.
Sí. Había soldados que se demoraban en la batalla.
No, pero escúcheme.
Vamos.
Después de la batalla, por ahí venía... Venía un tipo que le pegaron un cañonazo.
Bueno, había personal auxiliar.
A ellos se lo comían.
Los casos perdidos, mira. Bien. En caso de tratarse de una raza peligrosa, por ejemplo los vándalos, ha de ponerse bozal para evitar posible daño. El bozal, perdón, se lo pone a la mascota.
Sí, claro, al dueño le pone la mascota.
Acá dice algo que no es verdad. Los animales no pueden entrar a establecimientos como tiendas, bares, etcétera.
No, a menos que sea pet friendly.
¿Que sea qué?
Claro.
Si es pet friendly.
¿Qué es eso?
Ajá. Quiere decir que buena onda con las mascotas, sería la traducción.
Ah, ya es una categoría de tiendas. Por ejemplo, las tiendas de que venden perros o artículos para perros.
No, no, pero aunque no sean para perros. Ahí
no, puede ser un bar, un restaurante.
Un restaurante.
Uh-huh. Bueno.
El otro día veía en un documental, esto no sucede acá en Argentina, sino creo que en Japón, hay lugares, restaurantes para perros directamente, donde van con sus dueños, por supuesto. Los dueños también pueden compartir la comida con los perros.
Pero en distintos lugares, ¿no?
Sí. Los perros, no, los dueños se quedan atados en la puerta.
Claro. O si no, por ahí los dueños se sientan. Pero los mozos le tiran las cosas.
Los huesos, así, fla.
Sí. En casa, si el animal es muy ruidoso, no dejarlo en terrazas donde puede molestar a los vecinos, especialmente en horario nocturno, ay Dios mío. Además, el animal no puede estar encerrado allí durante muchas horas. Bueno, dígaselo a los tipos que lo encierran en un balcón un mes y medio y se van a llamar.
Es maltrato eso, señor.
Bueno, sí, señor. En caso de recibir visitas. Ah, mire, en caso de recibir visitas, reciben visitas las mascotas. Sí, me vino a ver un lagarto amigo.
Usted se codea con la gente de la radio.
No imponer a los demás tus mascotas, ya que puede ser desagradable para mucha gente, ¿no?
Sí, porque la mascota, cuando entra un desconocido, la va a olfatear.
La va a olfatear y a lamer como si fuera un sifón.
Sí.
Bueno, mantener la higiene del animal para evitar malos olores. Y finalmente le doy una lista de perros peligrosos.
Por favor.
Pitbull Terrier.
Sí.
Sí. Sí, sí. Son perros de pelea, ¿eh?
Staffordshire Bull Terrier.
Sí.
¿Qué le parece? American Staffordshire Terrier. Sí. Rottweiler, o quizás es alemán esto.
Rottweiler,
claro, sí, Rottweiler.
Rottweiler, entonces. Bueno, el dogo argentino.
Vamos todavía.
Los dogos argentinos son de los más podridos del mundo.
Dios, qué feo, además es muy feo.
Sí, es feo como...
Un blanco con los ojos muy chiquitos.
Y sí, ha resentido. Sí.
Pero usted no le diga que son feos porque se ponen peor. No haga comentarios cuando esté al lado del dogo argentino, tales como había sido feo el peludo como con azúcar,
no, señor.
O cosas así. Además, se considerarán peligrosos aquellos perros que presenten las siguientes características. Atención. Fuerte musculatura, aspecto poderoso, configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia. Chao.
Bien.
Chao, ¿qué?
Acaba de pasar mi vecino. Marcado carácter, pelo corto, perímetro torácico entre 60 y 80 centímetros y peso superior a 20 kilos. Claro, por más feroz que sea un perro de medio kilo, uno se hace fácilmente de él, ¿no?
No, sí, si uno tiene medio kilo no conviene ser feroz.
Es muy interesante el detalle de que los perros feroces son los de pelo corto.
Qué raro, ¿y por qué sucede eso, doctor?
¿Quiere decir me parece que de pelo largo...
el pelo a mi perro?
No.
¿Este se volverá más feroz?
No, ya viene con pelo corto. El perro de pelo largo es más delicado, por ahí por el mismo cuidado del cabello.
Claro, no sé cómo es, ¿no?
No,
por ejemplo...
Pero, señor, usted, perdón, usted está dando información científica está avalada.
Sí, sí, bueno, haciendo un informe acá de la Asociación de Propietarios de Perros.
Claro, no, pero como veo que acá su colega está tirando
pero
la
quiero decir, no, la marchanta no, pero digo, si tiene el pelo largo, sedoso, brillante, no se va a meter en una pelea con otro perro.
Para cuidarse el pelo nomás.
Pero a lo mejor justamente los otros perros, en virtud de la longitud de su pelo, de su velocidad, de sus demasiados cuidados, y yo, ¡ay!, le gritan, le burlan de él, y el perro se le despierta el indio.
Sí, bueno.
Para comprar un perro se requieren estas condiciones. Primero, ser mayor de edad. Un niño de 5 años no puede decir, deme 50 centavos de perro.
No, porque si fuera por el niño se compraría todos los días un perro.
Claro.
No, pero aparte por la responsabilidad de llevar un animal, no se lo va a dar a un nene, tiene que ser una persona mayor, 18 años con el DNI.
También dice, no haber cometido delito alguno. Así que si usted es un niño de 5 años que tiene una larga carrera delictosa, no puede comprar un perro. No, el perro no puedo venderle. Primero por niño y segundo por delincuente.
Primero que a los niños no le puede vender, el niño no es delincuente. Ahora, si uno ha tenido...
Acá dice, no puede haber cometido delito alguno.
Bueno, sí, pero no,
claro,
la persona.
¿De quién estamos hablando?
Claro, la persona. Pero escúcheme, si va a una veterinaria un tipo que es asesino serial,
sí, bueno,
está bien. No le pueden vender el perro.
Pero está bien, pero acá el señor...
Si el tipo finge que no es asesino serial...
Y pero tiene antecedentes penales, ya lo tiene...
Sí, claro. ¿Dónde los va a comprar? ¿La comisaría? Los perros.
No, es verdad, el veterinario. Le piden el certificado de antecedentes penales, y usted mismo lo dijo recién, si tiene delito alguno no puede. Yo, por ejemplo, soy evasor fiscal.
Sí,
eso me comentaron.
¿Qué tal? Pase, doctor, siéntese.
Es un delito federal.
Sí.
Y por eso no puedo comprar perro, señor.
Qué picardía, ¿no? Y usted no siente así que por un error que cometió le están arruinando la vida.
Y bueno, sí. Y sí, señor.
A mí me parece demasiado.
Ahora, usted escúcheme si está vivo.
¿Se regeneró ya o sigue evadiendo nomás? Sí.
No, yo me regeneré porque...
Lo agarraron.
Porque estuve en el blanqueo, me presenté al blanqueo, ¿vio?
Ah,
el piso...
Cuando lo blanquearon, ¿no le dijeron, bueno, a partir de ahora, tenga todos los perros que quiera?
No, todavía no prescribió todo, porque me faltan pagar unas cuotas.
Bueno, está bien. Hay que aportar un certificado de aptitud psicológica. ¿Y dónde se saca ese certificado?
Rolón.
Para comprar un perro le tenés que ir a pedir un certificado a Rolón.
Sí. ¿No vio que Rolón tiene un perro grandote?
Sí.
Los psicólogos tienen privilegio para tener más
perros. Se lo hacen ellos los certificados.
Claro, se hace el certificado, se pone un 10 en el certificado.
Sí,
y lo firma él.
Bueno. Recuerda que este tipo... que este tipo de animales...
Sí.
Pueden asumir conductas violentas, por lo que su adiestramiento y educación es un paso primordial para que no supongan un peligro. ¿Y la cana? ¿Cómo hace la cana?
¿En qué sentido? ¿Cómo hace? ¿Los perros están entrenados? El perro es un oficial más, ¿eh? Tiene rango.
Y a veces hay perros que tienen más rango que...
Que el tipo, sí.
Pero ¿cómo puede ser? Que en la comisaría hasta el perro es el comisario y después...
El comisario, oficial ayudante, qué sé yo, perro y después cabo y vigilante.
¿Los perros que le olfatean la baliza en el aeropuerto?
Sí, eso sí. Son los oficiales.
Son los de más alto rango.
De la academia, sí.
Sí, son los de más alto rango. Porque sea, esos perros los drogan de
chiquito, los llevan de la correa. No es, son los perros que llevan de la correa al vigilante.
Claro, sí.
Y el vigilante dice, mi oficial primero.
Sí, sí, el perro ese tiene mucho...
Sí, señor comisario, le dice el perro. Hay perros viejos ya que llegan...
Sí. Hacen carrera.
A su comisario, alguno así, ¿no? Bueno, eso es todo lo que tengo. ¿Qué le parece si damos lugar a que nuestros oyentes den alguna clase de opinión?
Bueno, muy bien, entonces mensajes que llegaron a las redes sociales de La Venganza en @lavenganzaradio y también saben que tenemos el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Ahí solo mensajes de texto, y pongan el nombre porque si no vemos un número y no sabemos quiénes son.
Bien, criollo front...
Sí.
No, adelante, dije.
Bueno. Tengo a Criollo Fronterizo aquí, que dice, buenas noches, gracias por la compañía de estas noches de cuarentena. Me gustaría pedirle al sordo que toque el tango Giuseppe el Zapatero, de Gardel.
Giuseppe el Zapatero. El sordo hoy está en muy mal estado, pero ya lo vamos a cantar, dale.
Bueno.
Eduardo de Olivos dice, hace 25 años... El sordo Gansé dio de baja, mi padre tenía una estancia Trulalá, pero escribió la prohibición.
Todavía no, porque es una canción un poquitín puerca, vamos a decirlo así.
Claro.
Vamos a decirlo así. ¿Qué más?
Rosa Noemí Olivera, Vengadores, desde Tucumán los saluda Noemí. Calentita en la camucha, con el parlante, me estoy riendo muy fuerte. ¿Qué sabrán decir mis vecinos? Porque yo vivo sola. Pasos dobles, por favor, les pido. Pasos dobles, los amo.
Bueno, aquí me escribe Jaime Muñoz Vargas, mi amigo, el escritor mexicano, que me dice que su amigo Guillermo Marizani, que es Isidro Casanova, e hincha de Almirante Brown, me pide que cante el tango Dios te salve, mijo, que le encantaba a su viejo. El tango de Dios te salve, mijo, no forma parte ni por casualidad de mi repertorio, no lo he cantado jamás.
Ah.
Pero como se trata de un pedido de un querido amigo para otro querido amigo, lo voy a cantar un pedazo largo. Y pido perdón porque estoy en pésimo estado. Entonces voy a tomar un estilo así de, ¿cómo decirlo?, demasiado sentimental, o haciendo que las roturas de la garganta pasen por desgarramientos emocionales. El tango es un tango, imagínese, ¿no?, de Agustín Magaldi, es un tango demasiado sentimental. Lo cantaré como pueda.
El pueblito estaba lleno de personas forasteras. Los caudillos reflejaban lo más rudo de su acción, arengando a los paisanos a ganar las elecciones, por la plata, por la tumba, por el voto o el pacón. Al instante que cruzaban desfilando los contrarios, un paisano gritó pimba y al caudillo mencionó, y los otros respondieron así hundiendo sus puñales en el cuerpo valeroso del paisano que gritó. Un viejito lentamente se quitó el sombrero negro, estiró las piernas tibias del paisano que cayó, lo besó con toda su alma, puso un Cristo entre sus dedos y goteando la quimone entre dientes murmuró, pobre mi hijo, ¿quién diría que por noble y por valiente pagaría con su vida el sostén de una opinión. Por no hacerme caso, mi hijo, se lo dije tantas veces, no haga caso a los discursos del doctor y del patrón. Hace frío, ¿verdad, mijo? Ya se está poniendo oscuro. Tápese con este poncho y pa' siempre llévelo. Es el mismo poncho pampa que en su cuna cuando chico muchas veces, hijo mío, muchas veces lo tapó. A las 12 de la noche llegó el viejo a su ranchito y con mucho disimulo a la vieja acarició. Y le dijo tiernamente, su cachorro se dio lejos, se arregló con una tropa, le di el poncho y me besó. Y ahora vieja, por las dudas, como el viaje es algo largo, préndale unas cuantas velas por si acaso, nada más. Arrodíllese y le reza, pa' que Dios no lo abandone y suplique por las almas que precisan luz y paz.
Bueno, mire, es un estreno, no lo había cantado nunca.
No, nunca.
No, jamás.
Le pido disculpas, pero no. Pero bueno, dale.
Estuvo lindo. Bueno, buenas noches, compañeros. Soy Camila. Los saludos de San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde se detectó el primer caso de coronavirus. Los escucho, los leo hace tiempo. Y son esos amores que duran toda la vida, dice Camila.
Ah, bien. Muy bien.
Alex Miller.
Sí.
Hola, mis amores de siempre. Ustedes son mi compañía más linda en mi estricta cuarentena. Llegué ayer de un viaje interprovincial. Y ahora, ahí a guardarme durante 14 días.
Claro.
Que todo el mundo se guardaba. Porque, qué sé yo. O hay que llegar de algún lado para guardarse.
No, hay gente que viajaron tienen una cuarentena más fuerte.
Encerrado de gusto.
No, y además los que viajaron tienen una cuarentena a veces en un hotel, no con su familia.
Una cuarentena controlada.
Sí.
Bueno. Alex Claudio Costa, Germán Piana Ortiz, un saludo desde Montevideo, los saludo. Bueno. Bla, bla, bla. Los escucho hace mucho, bueno, todas esas cosas.
Alex Acosta también, desde Uruguay, en esta noche fría, pero cálida gracias a ustedes, dice.
Dice aquí, sí. Respecto de los chamamés tristes que mencionábamos ayer, ¿se acuerda?
Sí, señor.
Les recomiendo que escuchen Lamentándome, de Abelardo Di Mota. Dice, hay muchos chamamés que no son alegres. El chamamé al ser música popular refiere al pueblo, hay historias de pescadores, de monte, de la vida misma. Sí, claro. Pero hacíamos referencia a la música, no a la letra, ¿no?
Claro. Sí, estamos hablando de la letra es fácil, el asunto.
Uno pone, claro, si me menciona que es de pescadores es porque está haciendo referencia a la letra.
Claro.
Bueno, Marcos Mayer, hola Vengadores, en esta cuarentena nos vemos obligados a conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo, dijo el que te dije. Y hacer un halago de nuestro propio pensamiento, ya que no está el otro para reflejar la sabiduría y qué sé yo. Bueno.
Soledad Abdala dice, hola, soy Sole de Mar del Plata, los escucho hace 20 años, me hacen reír mucho. Espero verlos por estos lares cuando termine todo esto. Abrazos.
Hernán Ojeda, de Rafael Castillo, dice, ¿qué libro de historia antigua le puede recomendar?
Cualquiera, son todos buenos. Dale.
Elena Moyano, hola queridos compañeros, gracias por la compañía. Abrazos desde Paraná.
Ale Marafini dice, me quedo con una frase, prefiero una noche fogosa con atorrantes que una noche tibia con gente educada, o algo así. Fue suya la frase, Dolina.
No creo, ¿eh?
¿No?
Bueno, sí, seguramente sí. Sí, sí. Marta Campo, aquí firme como siempre desde Liniers. Pide romance de barrio y para Guile, pequeña flor.
Uy, qué lindo, Petit Fleur, hermoso sí, tema de jazz.
Canción de clarinete, ¿eh?
Sí, señor, de clarinete, pero alguna vez la he tocado con la trompeta, la tenemos que hacer. Sí, sí.
Dale, dale.
Lucas Mario Gómez. Escribe desde el Chaco, sí. Dice, quiero que saluden a mi amor virtual de la pandemia, Rarre. Estuvimos escuchando atentos los consejos anteriores para después de la cuarentena, dice, jajajaja. Ja, ja, ja.
José bueno. Colavita, soy Josefina de Mar del Plata, dice. Será José Colavita. Tengo claro, 13 años, los escucho todas las noches. Estoy leyendo El Tambor de Hojalata por recomendación del negro. En realidad a mí me lo recomendó el licenciado, El Tambor de Hojalata.
¿Qué licenciado?
El licenciado.
El licenciado pentacadémico.
Ah, ¿a mí? Rulo Man dice, hola, ¿podrían hacer la imitación de Víctor Hugo?
¿Cómo se permite, señor?
Por
ya
favor.
Tiene que salir por los barrios. No hay un imitador de Víctor Hugo. En esa radio está el verdadero Víctor Hugo.
Es el verdadero, no está.
Verdadero.
Bueno.
Por ahí viene después.
Sandruska dice, un saludo especial, por favor. Le pido algo al sordo, el tema Perfume Gaucho. Ah, no lo conozco, mirá vos. El Perfume Gaucho no debe tener mucha prensa.
No, estaba pensando cómo será, ¿no?
La casa esa que venden cosas gauchejas, ¿no? Perfume lo venden.
Claro. Perfume Gaucho, fragancia alfalfa.
¿Le gusta mi perfume?
Puesto en hijo. ¿Qué es ese perfume que se ha puesto?
¿Es perfume gaucho?
¿Un perfume nuevo?
Lo usa el veterinario ese perfume. Jorge de San Cristóbal dice, Dolina, ¿de dónde sale la palabra cotorro?
No sé de dónde sale.
Del origen... Cotorro, no sé.
No lo conozco. No conozco la etimología de cotorro. Dale.
Para Juan Carlos, le puede ayudar el amigo Daniel Balmaceda, que sí. Muchas veces escucha el programa y anda con todos.
No me digas que escucha el programa. Sí. Qué maravilla.
Muy bien. Juan Carlos de Palermo dice, si el sordo Gansé participa hoy en el programa, me gustaría pedirle Yuyo Verde. Me encanta ese tango.
No. Meli Meli, ahora a todos, dice. Los escucho hace muchos años y ahora me toca hacerlo desde la Ponia, en Finlandia. Donde le hago la boca, porque me acuerdo de los helados. Donde me agarró el cierre de frontera. Pero antes iba a ser un frío, ahí siempre, no digo ahora, ¿no? Bueno, todos los días los escucho y... Negro, ¿podrías hablar sobre la relación... de Gala y Dalí, se refiere a Salvador Dalí y a su amante de siempre, Gala? Es interesante hablar de eso.
Y para
trompetear, Blue Moon le pide a usted, Gilles.
Oh, qué lindo, Blue Moon. Bueno, vamos a ver si lo hacemos en el futuro. Hola, queridos Ale, Patricio, Gilles, les escribí algo. Atención, esto lo escribe Catriel de Azul.
Hola,
cuando la noche acaricia mi desvelo, una frecuencia a mi corazón llama. Dibuja una sonrisa con una historia que se borda como versos en mi alma. Dice, no rima mucho, dice, pero le puse garra.
No, está muy bien.
Dice Catriel.
Gracias, Catriel.
No te mal.
Bueno, entonces, si le parece, hacemos una pausa.
Sí. Adelante con la pausa, por favor.
750.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750 en nuestra modalidad de transmisión remota. Estamos cada uno en su casa, pero juntos en el aire de la radio.
Contaremos unos cuentos chinos. En los registros geográficos de Taiping del año 981, se habla del templo de Xiao Hou. En el interior del templo hay una puerta verde y detrás de esa puerta se guarda una hermosa y enorme almohada de jade que tiene en el medio una abertura considerable. Por allí pueden entrar los que andan en busca del amor. Al parecer, lo primero que ve el visitante es una hermosa ciudad con pabellones rojos y magníficas mansiones. Después aparece un oficial de alto rango que ofrece al recién llegado a su hija en matrimonio. Por cada visitante hay un oficial de alto rango y una hija hermosa. Todas estas muchachas dan a sus esposos 6 hijos y todos ellos con el tiempo serán secretarios del imperio oculto en el interior de esa almohada. El viajero permanece en aquel lugar muchos años, feliz y sin pensar nunca en volver. Pero un día de repente, como quien despierta de un sueño, la almohada lo expulsa de regreso al templo de Xiao Hu, y entonces el egresado llora su desgracia en un sitio especialmente destinado para los tristes. Ese es el primero de los cuentitos chinos que tenemos hoy. Son todos cuentos acerca de lugares maravillosos y sus entradas. El segundo dice: la puerta menos importante del infierno está en el baño de la estación La Paternal. Se trata, en verdad, de una entrada de servicio destinada a proveedores y demonios de segundo orden. El olor es insoportable aún para quienes vienen del infierno. Las autoridades, no se sabe si del infierno o del ferrocarril, están pensando en clausurar esa puerta. Huele muy mal el baño de La Paternal. Es un olor que nadie lo puede aguantar. Hay poca luz y a veces hay que adivinar. Huele muy mal el baño de La Paternal. En las oficinas del decano de la Universidad de Oxford hay un espejo que es puerta de otro lugar maravilloso. De él ha hablado Lewis Carroll, porque ese espejo es el espejo de Alicia. Se halla sobre una gran chimenea y el visitante que quiera atravesarlo deberá subir con el mayor cuidado a la repisa y sumergirse en el cristal que se disolverá como una bruma plateada. Entrará entonces al llamado País del Espejo. Allí uno puede trasladarse a cualquier parte en forma instantánea. Moverse en el espacio no requiere tiempo alguno. En verdad, en esas regiones, el tiempo va lo mismo para atrás que para adelante, y se pueden recordar cosas que van a ocurrir mucho después. La ley del país aprovecha esta circunstancia y ejecuta la sentencia primero, más tarde hace el juicio y finalmente permite que se cometa el crimen. Hay que decir que aquí las flores hablan. Según parece, los lirios son agresivos, las rosas son arrogantes y las margaritas prosaicas. Estas flores tienen un gusto literario exquisito y desprecian a los poetas laureados. En el País del Espejo podía uno encontrarse con una sonrisa solitaria, caso extremo de accidente sin sustancia. Solo hay una persona que conviene evitar, el Rey Rojo. Dicen que está dormido en un bosque y sueña con los intrusos que pasan a su lado. Los visitantes, que son a la vez su sueño, deben cuidarse de no despertarlo, porque si lo hicieran, desaparecerían ellos mismos para siempre. En su casa vecina al lago Mareotis, esta es una última historia, en su casa vecina al lago Mareotis, el mago Apolonio guardaba en el interior de un armario toda la ciudad de Alejandría. Cuando recibía algún visitante ilustre, entreabría las puertas del mueble para que pudieran observarse, siempre brevemente, los palacios, el museo, el barrio de Racotis y el faro. También podía el visitante observar una finca junto al lago y en una de sus salas un armario en cuyo interior estaba toda la ciudad de Alejandría. En el año 705, Apolonio se hallaba conversando con el sabio Sosígenes. Este año 705 es el año 705 ab urbe condita. Bueno, Apolonio conversaba con Sosígenes cuando un humo oscuro empezó a salir del armario. El mago corrió hasta el mueble, echó un vistazo y luego regresó tranquilamente junto a su amigo. No es nada, dijo, se ha quemado la biblioteca. Último cuento, hay otro más, ¿eh? En el desierto central de la China hay un inmenso corredor cuya extensión no puede calcularse. Cada 50 metros hay una puerta de doble hoja, siempre abierta de par en par. La galería parece extenderse infinitamente en línea recta, pero los sabios dicen que hay una pequeña curva de un minuto por cada 60 kilómetros y que el corredor es incesante, no por infinito, sino por circular. Muchos sostienen que su extensión es en verdad la de un círculo máximo, es decir, la circunferencia de la Tierra. Estos son los cuentitos chinos acerca de lugares maravillosos que he querido contarles hoy. Lo ilustraremos con una canción que también habla de un lugar maravilloso. Y es Caminito Soleado, cantado por Gardel.
Curioso, florido y soleado, con pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzar el borde y valle con nada venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya se la besaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja de siete detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Y cuando vi su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo el viajero mil prendas de amor, para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color, para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal, y para su blanca garganta el criollo que canta tiene que cantar. Claro, caminito criollo, florido y soleado, y era yo que sea hombre, guardo ella mi nombre al verme llegar.
Era Carlos Gardel, en La Venganza Será Terrible, Caminito Soleado.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos cada uno en su casa, seguramente como ustedes. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señora, cuidado con la cocina. Un informe que tenemos para las damas de casa respecto de los accidentes que ocurren justamente en la cocina. Acá dice, ¿cuáles son los peligros más comunes? Y vamos ya a la lista. Primero, limpia los derrames. Los derrames en el suelo de la cocina pueden provocar accidentes. La mejor forma es limpiando enseguida, después de que ocurren. ¿Y qué
sí, claro.
Con los derrames? ¿Qué derrames?
A veces no se da cuenta que se le vuelcan cosas. Por ejemplo, a mí me chorrea la bolsa de basura siempre.
Sí, el mate sobre todo chorrea, ¿no?
Claro, vio que usted la lleva chorreando hasta la calle.
Ah, qué asco, señor.
Y después va viendo gotones verdes que los ve.
Eso le pasa por tirar la hierba del mate.
Claro, bueno, ¿qué tiras a perder comer?
Cosas líquidas, señor. Tira el mate y tira el mate, sí, está sin tomar el mate prácticamente.
No.
Tira los huevos, sí. Una vez los rompe, y siempre queda una sobra en el huevo, sí. Húmeda.
Bueno, sí, señor.
Fruta húmeda.
También.
Sí.
A medio comer, por ejemplo, una naranja a medio comer, y la tira, y todo eso hace una humedad.
Sí, bueno, por eso nosotros recomendamos, para cuidar el planeta, hacer una compostera, que usted tira toda esa basura orgánica, la acumula todo en un lugar, y después le crecen lombrices, se le hace un circo de lombrices.
Es fantástico esto.
Porque es la lombriz, un animal tan bondadoso.
Bueno, sí, pero sí, la lombriz es muy necesaria para las plantas, ¿vio? Que las lombrices agujerean todo el planeta Tierra.
Sí, y le digo una cosa.
Es acribillado al planeta, y sí, por sí. Esos agujeros, por esos pequeños túneles, circula, por ejemplo, aire.
Bueno, sí, claro, las raíces se pueden meter por ahí, pero además, la lombriz, lo más útil de la lombriz, es los desechos, por decirlo mal y pronto. Ya.
Dígalo, sí.
No, bueno, la lombriz come toda esta porquería, come todo la lombriz. Y
son las porquerías que comió usted, son las mismas.
Bueno.
Sí, pero la lombriz la sexonera en forma de tierra, señor.
Sí, señor.
¿Qué es la sexonera? La sexonera parece...
La tarroja de sí.
Claro.
La sexonera tropezó y en la calle se marchó.
Bueno, y eso es lo que sirve para la tierra, eso es lo digamos, esa especie de abono, por decirlo así.
¿Y qué tal? Abono, paz y boleto. Bien, segundo peligro de la cocina, el horno.
Sí.
El horno, cuidado con el horno. El horno es lo más peligroso del mundo, señor. Calienta los recipientes y los alimentos hasta cientos de grados.
Sí.
Por lo que es importante que tengas cuidado para no tocar y quemarte. Tocar los lados del horno. El horno de las cocinas así, de última generación, ¿está caliente por fuera o no?
Me parece que no, pero...
No.
Claro, la tecnología, claro. Pero las antiguas...
El horno de casa, que es un horno ancestral...
Claro.
No lo podés tocar de afuera tampoco.
Claro. Es más, calienta más de afuera que de adentro.
Sí. Incluso hay cosas que conviene meterlas afuera del horno. Dice, cuidado, debe tener cuidado al trabajar cerca de la estufa y darle tiempo a enfriarse a los platos antes de tocarlos. O sea, no saque las cosas del horno así nomás.
No.
Una manopla.
Sí, señor. O agarrar una toalla o algo bien mullido.
No, yo tengo la mano. Toalla, efectivamente. La única toalla que tengo la voy a buscar al baño y agarro el plato caliente. O si no, espero...
No, bueno, pero se le puede quemar.
Sí, está llena de quemaduras la toalla. Después, cuidado con las intoxicaciones con productos químicos. los niños pequeños o las mascotas pueden intoxicarse con productos químicos peligrosos. ¿Cómo cuál, por favor, doctor?
Bueno, los productos que uno guarda abajo de la bacha de la cocina, por ejemplo. Sí, los limpiadores, detergente y todo eso. Para ahí, para el humano adulto, por ahí no es tan nocivo. Puede ser que sí.
Discúlpeme, usted es un profesional, está hablando con una voz autorizada.
Sí, digo para
cuidado, porque la lavandina muchas veces se envasa en botellas de anís ocho hermanos o de ginebra Volta y se guarda justamente ahí abajo de la pileta. Por ahí viene su esposo deseoso de ahogar sus penas en alcohol, y viendo con el rabillo del ojo la botella de ocho hermanos, se la zampa sin darse cuenta que es lavandina.
Bueno, y le va a hacer daño seguramente. Lo que yo quería decir, que imagínese si a un humano le hace daño a una mascota. Se toma el anís ocho hermanos, la mascota, y es mil veces peor el efecto.
Sí. Claro, incluso si tomara el verdadero anís ocho hermanos, la mascota estaría en un estado peligroso para ella y para los demás.
Mucho peor aún. No, además que con la graduación alcohólica de semejante brebaje, si pasa cerca de ese horno que larga calor, se inmola.
Entrará en ignición, tanto usted como la mascota.
Sí, señor.
En cambio, el que tomare la bandina podrá pasar muchas veces junto al horno sin sufrir ignición alguna.
Y bueno.
Continúa adelante. Impide golpes y roturas. Mantén organizado y no muy amontonado tu refrigerador, despensa y armario. De lo contrario, objetos como vasijas pesadas, latas o paquetes pueden caer y golpearte o romperse al abrir la puerta. Cuidado con las puertas de las alacenas.
Sí,
muchas veces quedan abiertas y uno pasa, siendo la altura del marote casi la misma que la de la puerta de la alacena abierta. Bueno, ¿usted sabe cuántos casos se atienden por día en el hospital Pirovano de personas que se han roto la cabeza con la tapa de la alacena?
¿Cuántos?
No, ¿cuántos?
Usted, se lo estoy preguntando a usted.
No, bueno.
No, pero sí, el dato lo trae usted, señor. Usted trajo la información. ¿Cómo me voy a saber yo? No tengo idea.
Después, cuidado con las caídas, cuidado.
Sí, sí.
Utilizar sillas endebles o con ruedas. Como una silla con ruedas, cajas de cartón u otras superficies inestables para alcanzar los espacios más altos puede provocar caída. La silla no tanto cuando usted se sienta, sino cuando usted la utiliza como instancia superior.
Hay que tener mucho cuidado
para acceder a lugares altos de la cocina.
Mucho cuidado con las sillas de plástico.
Claro, porque se abren de piernas, discúlpeme la expresión.
Claro, si usted pesa más de 100 kilos, se sube arriba de la silla va cediendo.
Claro. Y cuidado, porque también se producen muchísimos accidentes por esto de poner una silla sobre la otra y las dos sobre una mesa.
No, eso es eso.
Meter el pie en la pileta y el otro pie no se va. Eso es peligrosísimo, señor. Bien. Cuidado porque puedes caer, si en ese momento estás cocinando alimentos en el fuego, puedes caer justamente sobre el fuego o dentro de los recipientes que contuvieran el alimento.
Bueno, esas ollas gigantes que se usaban...
Un amigo de exigua estatura... Se nos cayó adentro el guiso. Un cuadro dantesco.
Me imagino que eso incandescente, el guiso que de arroz, de papas.
Pero qué importa, no importa de qué era, señor, quiere mojar el pan. No, está el tipo caído adentro.
No, pero quiero decir...
Tiene los detalles.
Lo sacamos, fue una desgracia con suerte, ¿no? Porque Lo sacamos, sí. El mundo no se hizo, y además pudimos salvar el Lizardo.
Ah, bueno.
Pudimos salvar.
¿Qué lo sacaron? ¿Con una cuchara de madera?
Lo hicimos agarrarse de un cucharón.
Claro.
Le tiramos un cucharón, él sí. Se agarró, y nosotros tiramos y salió. Bueno. Cuidado con las latas abiertas. Las latas abiertas de América Latina.
No, sí. Señor.
Qué grande, Galeano.
Las latas abiertas tienen bordes afilados que pueden lastimarte. Claro. Utiliza un abrelatas mecánico que tiene un imán para mantener la tapa en su lugar luego de abrirla.
Ah, mire, si no consigue.
Se puede cortar.
Sí, lo que hay que hacer con la lata, una vez que la abrió la lata, ya sea de arvejas o lo que fuere, y ya usó el contenido, tiene que tirarla inmediatamente, no puede dejar la lata
ahí. Ahí usted va a agarrar la bolsa a la basura y adentro hay una lata, con la abertura así de punta, y usted se corta la mano. Ahí está.
Bueno, por eso tiene que tomar las precauciones de que si le queda algo, porque hay gente que le pasa la lengua también.
No, al borde de la... a los duranos al natural.
Y bueno, vio, para aprovechar todo el contenido.
Claro, para no desperdiciar.
No, pero eso es peligroso. Todo filoso.
Tenía un abrelatas eléctrico.
Ah, no lo conozco.
Bueno. Lo que, las satisfacciones que me dio ese abrelata.
¿Cuántas les dio?
Muchas.
Lo felicito.
En la abrelata, incluso me agarró el vicio, porque era tan lindo abrir una lata. Usted casi no tenía que hacer ningún esfuerzo. Porque incluso el primer agujero que uno le hace a la lata.
Sí, ahí hay que hacer fuerza.
Energía, Sí, si energía, tiene que empujar así como apuñalando la lata, y después hablar, tiene que andar haciendo una maniobra enojosa alrededor de la boca del tarro. Este aparato, usted lo ponía ahí, se introducía solo una especie de clavito, y después automáticamente sacaba la lata limpita.
Claro, y usted se siente con semejante tecnología, usted se siente un ser poderoso.
O sea, bueno,
por un momento puede vivir lo que se puede.
Una mujer a visitarme.
Sí. Bueno, claro, ahí.
Quemaba etapas. Porque... perdón, le decía, voy a abrir esta lata de arvejas.
Sí.
Y yo veía los ojos de la mina.
Señor.
Sí.
Un día, ¿no? Bueno. Y de eso me ahorraba media hora de charla sobre el libro.
Sí, no, bueno, no sé. Sí.
No, pero ahí arranca. Qué lindo abre lata, ¿dónde lo compraste? Me encanta. Y...
¿Por qué no se abre otra? Ya que está.
Claro.
Y así, lata va, lata viene, cuando queríamos acordar, habíamos caído el uno en brazos del otro.
Claro. Lo que debe ser usted abriendo una lata de dulce de batata, que son las grandes.
Ah, esas anchas. Esas
grandes, sí.
Acá entre nosotros, ¿no? Para circunstancias muy especiales.
Sí, ¿qué le parece?
Que no se te deslice la tabla. ¿A qué se refiere? Incluso, dice, si tienes manos firmes,
manos
de hierro, los dedos pueden resbalar y puedes cortarte, pero no sé qué es.
No, debe ser la tabla donde corta la carne.
De cortar, claro, donde usted corta
la
verdurita, todo eso, tic, 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 por eso te corre la tabla y vos ya venía con un pedazo de cuchilla,
sí.
¡Pum! Tres dedos menos.
Sí, claro. Eso pasa cuando uno está cortando cebolla de verdeo.
Sí.
Que avanza, y por ahí sigue de largo con dedos, con lo que haya.
Claro, ¿no? Usted sigue entusiasmado y ya entra el dedo.
Claro.
La cebolla de riesgo, ¿no? La cebolla, además, hace llorar.
Hace
llorar. Eso... Uno pierde la precisión.
¿Sabe lo que recomiendan? Poner la cebolla en agua caliente.
¿Para qué? ¿Para no llorar?
Para le saca toda esa especie de ácido que lo hace llorar.
¿Ácido? ¿Pero después le queda el gusto?
No, queda poco gusto. prácticamente no.
El poco que tiene es poco, pero el poco que tiene es bueno. Dice, disminuye los riesgos de contaminación, bueno, eso está bien. Otros peligros, tus manos. No basta con lavarte las manos, como dice el gobierno. Ah, no, antes de preparar las comidas. Sí. Se recomienda hacerlo durante todo el proceso. Bien sea que te ensucies o no. Y no olvides el jabón. Bueno, y todo eso, eso ya lo sabemos. Grifos y hornillas, por no decir hornallas.
Sí, hornallas, sí, hornallas, sí, claro.
Un plato sucio, toallas de tela. Todo eso puede convertirse en arma mortal.
Sí,
¿cuál
sobre
es,
todo sin
embargo, el peor peligro de la cocina?
¿Que todavía no lo dijo?
No, no sé si lo dije. Estoy haciendo una especie de encuesta.
Ah,
bueno.
No, puede para mí es el... uno de los que ya dijimos.
El no, peor peligro, de, ¿él sabe cuál es el peor peligro de la cocina? Y esto hay que decirlo de una vez por todas.
¿Cuál?
Es usarla para, ¿cómo decirlo? Actividades para las que el lugar no ha sido concebido. ¿Se entiende, no?
Eso en la cocina.
Sí. Bueno, lo dijo usted con todas las letras.
He visto una película con Nicholson.
Sí, señor. El Resplandor.
¡No! No, era el carteo llama Twice.
Sí.
Y, bueno, ahí, con Jessica Lange.
Sí. Sí, señor, se encuentra con ella en la cocina.
No la quiero contar porque imagínense, hay gente que está escuchando este programa con sus hijos, sus mayores.
Bueno, sí, la familia se reúne en torno a la radio.
Trataré de usar palabras suaves.
A ver.
Resulta que Nicholson andaba con ganas de revolcarse con la mina.
Bueno, ya arrancó medio.
No es muy suave, ¿no?
No, muy suave no, ya arrancó con todo.
Esta palabra, a falta de mejor lugar, resuelven dar rienda suelta a su lujuria sobre la mesa misma de la cocina.
Sí.
Y ahí, bueno, ¿para qué le voy a contar?
Ella estaba amasando pastas, ¿puede ser?
Estaba amasando ñoquis, me parece a mí.
Sí, sí, sí.
O me divierte pensarlo. Y bueno, ahí se revolcaron, tanto es así que... Bueno, no importa.
Quedaron tallarines bueno, después.
Eso lo aconsejo hacerlo, ¿no? Porque se le puede caer algo encima. Usted, por ejemplo, está con el ya mencionado guiso.
Sí, claro.
Ya se le cayó un amigo adentro. Bueno, usted lo tiene ahí al costado de la mesa y está dele que dele con Jessica Lange.
No, hay claro, señor.
Y se le cae encima el guiso. ¿A usted le parece? El grito que va a pegar a esa mujer.
Por supuesto, lo dicen los psicólogos. El sujeto...
Lo dice usted.
No, señor. El sujeto erotizado es un sujeto vulnerado.
Claro, porque Claro, como que pierde todos los reflejos. Está distraído en otra cosa.
Está todo.
Claro. Está enceguecido en la labor erótica y no percibe nada.
Sin contar con qué sucio.
Bueno. Hable por usted.
Ponele que está haciendo gnocchi su señora y dice, bueno, vamos a hacer como Nicholson y Jessica Lange. Y empieza con su señora, qué sé yo, como puede, no sé. Y se va a dormir. Dice, avísame cuando estén los gnocchi, dice usted.
Bueno, me parece muy grosero. Qué mal.
Es un maleducado.
No.
Y después cuando se va a vestir, bueno, come los ñoquis, por ahí a la tarde se va un rato al café y se sienta ahí con las piernas cruzadas y por ahí se le cae un ñoqui por la pierna del pantalón.
No, por favor.
Imagínese.
No.
Es un momento difícil.
Es horrible, señor.
Bueno, todo eso por utilizar la cocina para actividades que no han sido pensadas para ella. Como
claro, digo. Cuando un arquitecto está haciendo una cocina, sí, no se le cruza por la cabeza.
Claro,
no se le cruza por la cabeza al arquitecto que va a estar usted refocilándose, y vamos a decirlo con todas las letras,
sí.
Ahí arriba de la mesada de la cocina, en donde es un lugar para cuchillos, para licuadoras,
para no puede soportar carne. La mesada no puede soportar el peso de dos personas, no está
mirada. Ni de tres. Mesa o mesada endeble, y es usted un hombre robusto y su pareja también, bueno, sí. Ahí se produce una rajadura en la mesa, y usted va para... Pero, después, ¿cómo reconstruye usted la situación erótica?
No, es difícil. No. ¿Y la cocina, cómo la reconstruye?
Y claro. Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir, pero... Cuidado, porque se necesita mucho de todos nosotros para evitar los peligros de la cocina.
Sí, hay que poner voluntad.
Hay que poner voluntad, no, no es tan fácil como parece. Bueno, si usted me permite, yo propondría pasar a una pausa para prepararlos adecuadamente para la recepción de la gente del trío sin nombre.
Ah, bueno.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50, cada uno desde su casa. Y ahora se arriman aquí al fogón de la venganza los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, Martín Caco Dolina. Hola. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Hola.
Muy bien. Muy buenas noches.
Espero que hayan traído trabajos interesantes.
No, pero sin embargo trajimos algunas canciones.
Bueno.
Atención, ¿algún estreno como la otra vez?
No.
Ah, bueno. Muy
bien. Ahí sí, hay una canción que hicimos una sola vez.
Es verdad.
Y eso se cuenta como estreno, prácticamente.
Es prácticamente un estreno, sí.
Pero...
¿A cuál se refiere? ¿Esa sale hoy?
Sí, hoy. No, me equivoqué. Bueno. Esa es la de mañana. Terminó todo. Adiós.
Un gran momento.
Sí, me confundí.
Bueno, pero vamos a reiterar que llegan pedidos a través de las redes sociales, en arroba la venganza radio, eso es en Facebook, o si no en el 6585-5580, que es el WhatsApp, y ahí la gente pide cualquier cosa, lo que quiera.
No, canciones, señor.
Canciones, sí, desde luego.
Preferentemente.
Eso va a un comité, hay una serie de burocracia, de interna.
Una unidad básica es.
Sí, bueno, no sé qué es. Y de pronto cada hay un beneficiado, cada uno canta su parte en su casa y después, con la magia de la edición, el licenciado pentacadémico lo pone al aire. Y por ejemplo,
bueno, ¿qué tenemos hoy?
Que vamos a escuchar.
Hoy vamos a escuchar, para empezar, un pedido de Twitter de Tiziana. Ajá. Y la canción es Golpeando las Puertas del Cielo.
Ah,
¿qué es? Sí, entre paréntesis, golpea que te van a abrir.
Bueno, vamos a escucharla.
A ver.
Vamos a escucharla.
Gente a la hora del aplauso, eso es
sí, increíble.
Especialmente a las 9.
Justamente lo hablaron en la reunión de los expertos el otro día.
José Luis Expert.
Bueno, tenemos espacio para un tema más, para poder satisfacer otro pedido.
Bueno, pero entonces que lo presente otro miembro del trío sin nombre, por ejemplo, Ale Dolina, que ya se equivocó.
Sí, la otra canción es, mire, hoy estamos con las puertas del cielo y la otra es Simpatía por el demonio.
¡Epa!
Claro,
no vale una cosa a la otra.
Sí, sí, sí. Tenemos que estar bien con Dios y con el mismo.
Bueno, claro, vamos, digamos, claro, acá no hay que tomar partido, ¿no?
Las dos campanas.
Sí, escuchemos las dos campanas, ¿no? No como somos, algunos canales, ahí está.
Proponemos la Corea del Centro de la Religión.
Sí, y esta es una canción para Pablo, que la pidió por WhatsApp.
Bueno, muy bien.
Bueno, adelante, bien. Adelante.
Screaming blame.
La percusión, Gillespie.
Sí, lamentablemente no me, estuve esperando que me llamen para grabarla, pero bueno, todavía el teléfono no sonó.
¿Lo tiene conectado?
Sí, lo tengo conectado. Evidentemente habrán puesto otro percusionista.
Sí, el percusionista sin nombre. Sí.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más.
Somos AM750. Derecho a la información.
Es la hora 1:54, el cielo está algo nublado en Buenos Aires. Humedad 64%, temperatura 12 grados. En medio del aislamiento, el gobierno lanzó un plan de construcción de viviendas en barrios populares. Se trata del programa Argentina Construye, que plantea inyectar 29 mil millones de pesos del Estado y generar así 5.000 nuevas viviendas y otras tareas de refacción. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estima que podría generar hasta 750.000 puestos de trabajo. Por su parte, el presidente Alberto Fernández destacó el carácter solidario del plan.
Hay que pensar en una sociedad que integra, no una sociedad que excluye, y menos en una sociedad que hace de cuenta que el otro no existe. Eso es lo que deja al descubierto, es la falta de solidaridad que ha tenido nuestra sociedad durante mucho tiempo. Y la palabra solidaridad es una palabra que en este momento adquiere un valor inmenso. Porque si estamos aquí para ser mejores, debemos ser más solidarios. No es verdad que uno se salve solo, como le gusta decir al Papa, y tiene toda la razón del mundo. Tampoco es verdad que la meritocracia existe, porque un hombre, una mujer inteligente, muy inteligente, nacido en la pobreza, no tiene las mismas posibilidades que un mediocre nacido en la riqueza. Entonces no es un problema de mérito, es un problema de oportunidad. Y para que todos tengan oportunidad, la solidaridad es un concepto central que debemos recuperar. Yo siento que hoy, con este plan, estamos recuperando ese concepto.
Ya está en el país el secuestrador de Rodolfo Walsh, detenido en Brasil. Se trata de Gonzalo Chispa Sánchez, que fue extraditado tras su captura en Río de Janeiro. Será juzgado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos el secuestro y asesinato del periodista.
Patria grande.
Brasil rompió un nuevo récord de casos diarios de coronavirus. En las últimas 24 horas se reportaron 13.944 contagiados y 844 muertos. La cifra total de fallecidos ya roza los 14.000. Está algo nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 64%, temperatura 12 grados. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
AM750. Una señal.
Bueno, la gente del Trío Sin Nombre mañana despachará otro de los pedidos. Ahora los tenemos que despedir, gracias. ¿Estamos gracias, despedidos?
Sí.
Momentáneamente, porque tenemos que convocar al Sordo Gansé con sus grandes éxitos. Lo hacemos pasar.
Y ya llega al Auditorio Caras y Gacetas de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor María Gina de Caco Dorina, y el licenciado pentacadémico
Padilla.
La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco de mi carro, y me parece que estoy siempre en el barro. Es que no tengo quien me prepare un mate, quien me ayude a encestar al perchero. Solo me queda mi perro Chocolate, entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, tren sopera, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, lo viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay, lo viejo, ya es hora de descansar.
¡Qué bueno, maestro!
Ya se hace entrar al auditorio Caras y Caretas la dorada trompeta de Villegas.
Bueno, había pedido Humo en tus ojos, que es como un penal en el último minuto. Un penal en el último minuto.
¿Estás con maraca?
Mi bemol mayor.
Mi bemol mayor, mira usted. Nunca lo hubiera dicho.
¿Vamos?
Un, dos, tres.
Something deep inside cannot be denied. Days that someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize small gets in your eyes.
Muy bien, debemos marcharnos por esa puerta.
Bueno, ¿con qué canción prefiere usted abandonar este?
Pregunta si vino el Indio Solari, ¿eh?
¿Vino? Sí, vino.
¿Sí?
Vino. Hacer.
¿Y qué vamos a cantar?
Vamos las bandas.
Vamos las bandas.
¡Vamos!
Momentito.
Esa es, sí.
¿Cuál era?
Esa misma.
Un brass por ahí. Estoy esperando que llegue. No pierdas la segunda. ¿Vamos? ¿Listo? Sí.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando rodales militares? Vamos a matar la gente del cielo. Vamos a matar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, lo mal que te condena. Vamos a espantar la gente ciega.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Cuando vuelva a ponerme el corpiño será un acto sublime. Escribí el otro día en un posteo en su cuenta de Facebook mi amiga, la gran actriz santafesina Silvana Montemurri. Y creo que el comentario de la Colo Montemurri, a quien le mando un beso si está escuchando, y si no también, el comentario de la Colo resume un estado general de fiaca, de entrecasa, de desprolijidad, de desgano, de dejadez. Un estado jogging de la vida. La cuarentena nos confinó en nuestras casas, y en nuestras casas solemos andar, valga la redundancia, ¿no?, de entrecasa, justamente. A ver, seamos claros, ¿no? Sabemos muy bien que la situación económica que deja la pandemia es devastadora. No quiero con esto, al decir esto, sumarme a la miseria de la crítica Berreta, porque tengo claro quienes están intentando sacar con todo esto algún rédito político, ¿no? Pero estoy hablando de una situación mundial en la que la gente que vive de trabajos autónomos de repente no tiene más trabajo. Hay una situación muy complicada. Hay sueldos que no se cobran, eslabones de pagos y de supervivencia que se rompen, y lo peor de todo es que acá todo el mundo tiene razón, o al menos tiene sus razones. Por supuesto, nadie